reviews de series que estuvimos viendo. Esto es Series Are the New Black.
Hello, Governor.
I look so good.
Oh, what the hell? You look incredible.
Hi.
¿Y preparada para la nueva temporada?
Series of the New Black.
May I please have some more?
Hi.
Oh, no.
Me gustaría recibir una carta del Ministerio de Hacienda diciendo: Paul Rubio, queremos follar contigo.
What?
Sorry, I'm just hormonal.
You know, we're living in a society.
Series are the new
black.
Y'all heard that?
Erica, look at you with the right number of ears.
Mom, don't you realize that if I don't watch TV, I won't be able to keep up with the cultural level of my peers?
Series are the new black.
Hola! Hello!
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio de La Ronda, donde vamos a hacer reviews de más de 15 series en esta parte, y hay una segunda parte con otras más, así que comencemos.
La Ronda, reviews y recomendaciones.
Bien, estamos acá en la ronda de Series Are the New Black. Congestionados y todos, vamos a seguir haciendo este podcast. Así que vamos a comenzar con una ronda de reviews. Tenemos como más de 40 series por hacer reviews. Hace mucho que no hacemos una ronda de reviews. Y hace mucho que la queríamos hacer. Así que vamos a comenzar ya mismo. Este episodio de la ronda va a estar dividido en dos partes porque son muchas series para un solo episodio. Así que bueno, vamos a comenzar con la primera. En este primer bloque vamos a hablar de series que terminaron para siempre. Vamos a comenzar con una de mis favoritas series de los últimos años de comedia. Estoy hablando de Derry Girls. Ya les hablé un montón de esta serie, así que no voy a profundizar de qué trata y demás. Pero vamos a hablar específicamente del final, que me encantó. Me pareció un cierre muy lindo para la serie. Todas las decisiones que tomaron estuvieron bien. Las actuaciones me hizo reír, me hizo llorar, me hizo dar nostalgia. Y la verdad, es una serie que cierra redondo. Podría haber seguido viendo 7 temporadas más de Derry Girls. Sí, porque me encanta. Y la verdad, 3 temporadas con 6 o 7 episodios cada uno es muy poquito, porque son de media hora aparte. Pero bueno, los personajes son entrañables y siempre lo voy a recordar. Y también es una serie, es una comfort serie, pero me gusta lo que hicieron, me gusta cómo cerraron la historia, me gusta el cambio que metieron al final, que no lo voy a spoilear, porque es súper random también, pero tiene que ver un poco con la escritora, que nada, le escribió a una figura súper importante de Estados Unidos cuando era chica, y ahora aparece en un cameo al final y es como súper loco, y me gusta también que esta persona se haya enganchado en esta. Muy bueno, muy lindo el cierre, muy lindo todos. Vamos a recordar por siempre Derry Girls. La única crítica por ahí que tenemos para este final es que la actriz de Nicola Coughlan como que se nota mucho, sobre todo en la última temporada, que no pudo estar tan presente con ellos porque, bueno, estaba grabando Bridgerton y otro montón de situaciones que seguramente tienen que ver con la pandemia. Y por ahí tenía escenas separadas y por ahí se notaba que no estaban grabadas en el mismo momento. Pero, bueno, de todas formas, estuvo estupenda la temporada y la pasé genial. Todos los episodios de esta temporada también estuvieron muy buenos. Y nada, véanla, es lo único que me queda por decirle, así que pulgares para súper arriba para Derry Girls. Tienen las dos primeras temporadas en Netflix, y la tercera, que es esta, que es la última, va a llegar próximamente, supongo. Creo que llegaba ahora en invierno, en otoño-invierno, acá a Netflix Argentina. Y les recomiendo que la vean rápido, antes que vuelen todas las series de la BBC de Netflix. Hablando de series de la BBC, también vimos el final de Killing Eve. Un final súper controversial. Esto fue de la cuarta temporada, si no me equivoco. Bueno, esta serie que comenzó muy bien con cuando tenía la showrunner a Phoebe Waller-Bridge, pero después como que empezaron a cambiar los showrunners, empezaron a agrandar la historia, se empezó a hacer como un poco densa, y la verdad que decayó bastante a lo que era al principio la serie, y dejó de ser muy interesante, pero bueno, siempre vamos a valorar el trampolín que le dio a Jodie Comer la serie, para mí una de las mejores villanas de la historia de la televisión. Seguramente va a ser muy recordada por este papel. Así que muy bien por Jodie Comer. Sandra Oh también, que se super jugó porque se fue de lo que era el éxito de Grey's Anatomy y fue directo a esta serie y la verdad la pegó muy bien. Y me gusta que haya tomado esa decisión, si no se iba a quedar para mí en Grey's Anatomy por siempre. Así que bien, y me parece que está muy bien lo que hicieron durante toda la serie, pero decayó mucho estas últimas temporadas. Esta última particularmente temporada no está muy buena, tiene varios como, no sé, momentos que son bastante olvidables, y el final también a casi nadie le gustó. A mí me gustó la última parte, los últimos, pónganle, 10 minutos, me pareció que estaba muy bien, me pareció que me gustó el final, digamos, de ellas. Así como en Derry Girls, también acá hay una secuencia de baile, que es algo que se repite un poco en estos finales. Esa parte me gustó, y después el final final, como lo que pasa en realidad, que no lo voy a spoilear, lo que pasa me pareció, no sé, muy olvidable, la verdad. Dicen que van a hacer como un spin-off del personaje de Carol, que para mí no vale la pena. Y creo que después de este final y de la crítica al final, no sé si van a seguir con esa idea de hacer el spin-off, pero quién les dice, de acá a unos años tenemos un spin-off del personaje de Carol, que tampoco me parece un personaje muy interesante como para hacerle un spin-off, salvo que sea algo loco de adolescente, de Carol de adolescente, puede ser en Rusia, en la adolescencia, puede ser, pero no sé. Me parece para mí que no se va a dar, y si se da, espero que esté mucho mejor y mejor escrito que este final de Killing Eve. Así que al final de Killing Eve le ponemos pulgares abajo, pero a Jodie Comer le ponemos pulgares arriba y ojalá le sigamos viendo por muchos años más. Vamos al final de This Is Us, la temporada 6, que bueno, hablando del final, fue hermoso, emotivo, tuvo que ver con la serie, pero no puedo decir que haya una trama súper interesante. Eran más bien recuerdos, nostalgia y escenas de ellos, y recuerdos y qué sé yo, y un poco soltar la vida y despedirse, pero eran medio escenas sueltas, no es que pasaba algo en concreto, salvo el velorio de Rebecca. No pasa nada muy súper interesante. Sí, obviamente lloré, como bueno, con toda la serie, toda This Is Us, que bueno, lloramos, creo que en el 95% de los episodios lloramos, y en este por supuesto también. Creo que el episodio anterior al final es como mucho más, se sentía un poco más como final, más que este último, pero bueno, entiendo que This Is Us también es como, está en una cadena, es un poco una serie más familiar, más a la antigua, un drama familiar más a la antigua, y creo que necesitaba así este final más como lineal de alguna forma, si se quiere, y no algo tan onírico como el penúltimo episodio, pero estuvo bien y me gustó, me parece que cierra perfecto, y bueno, esta serie también va a ser recordada en la historia de la televisión como el regreso un poco de las series de dramas familiares a la televisión, y sus personajes también van a ser muy recordados. Bueno, y es como una de las últimas series éxito en la televisión, la cadena, el canal de la NBC. Todo lo nuevo que se venga un poco ya va a tener más que ver con el mundo de streaming y esta nueva plataforma de la NBC que están promocionando y creando contenido nuevo. Pero bueno, es como el final de una era con This Is Us. Así que, bueno, bien por This Is Us, le ponemos pulgares arriba. Si quieren escuchar otro podcast que habla muy bien de este final, en específico les recomiendo Cosmocielas de unas amigas de este podcast de Band de las Series, donde hablan mucho del final de la serie, pero también recuerdan escenas de viejos episodios, así que está bueno, escúchenlas. Las encuentran como Cosmocielas en Spotify y bueno, la van a pasar bien porque las chicas hacen un trabajo genial. Hablemos de Grace and Frankie, que también terminó con su séptima temporada, y le ponemos pulgares al medio porque bueno, esta temporada, bueno, también atravesada por la pandemia, la dividieron en dos y la primera parte de la séptima temporada es medio aburrida, no está tan buena, y esta segunda parte siento que le pusieron mucha más onda, me volví a reír un poco con los episodios, que eso está bueno. Tiene cambios muy buenos, tiene una sorpresa también al final, una estrella invitada muy solicitada por los fans. Ya seguramente los fanáticos saben de quién estoy hablando, y los que no la vieron, bueno, la verán. Y bueno, mi conclusión de la serie es que estuvo muy bien. La verdad, volver a ver a Jane Fonda en la televisión y junto a Lily Tomlin es increíble. Martin Sheen y Sam Waterston también me gustaron mucho en la serie. Me parece que ellos cuatro son los mejores de la serie y son lo que más me divierte. Para mí, la serie nunca terminó de encontrar la vuelta al tema de los hijos, salvo con las dos hijas, o una en específico, si por decirlo así. Creo que los demás, bastante olvidables. Como que sus tramas no son para nada interesantes, tampoco eran graciosas y no aportaban casi nada a la serie. A veces usan un poco eso de que los hijos no aportan nada, solo son un estorbo. Pero bueno, 7 temporadas de historias así medio random que no iban a ningún lado. Medio que, no sé, siempre que venía una parte o una trama de los hijos, nunca era tan interesante como la de Jane Fonda y Lily Tomlin. Ni de las de Martin Sheen con Sam Waterston. Pero bueno, me gusta que haya representación de actrices más legendarias en la televisión. Y también que se hablen de los temas de la vejez, desde un lado gracioso, hasta sexualmente. Y creo que todo eso se cumplió. Así que bien por Grace and Frankie, los hijos los dejamos afuera. Y es un final como súper tranqui, súper familiar. No me voló la cabeza, ni creo que me vaya a recordar. De hecho, creo que ya me olvidé qué pasó en la final. Pero bueno, le ponemos pulgares al medio. En realidad sería como un 3,5 de 5. Pero bueno, ahí al medio. El que no es para nada al medio es el final de Better Things, otra serie súper entrañable que vamos a extrañar muchísimo. Esta serie de Pamela Adlon, que bueno, tuvo una última temporada hermosa. Siempre con esa sensación de final, estuve con esa sensación de nostalgia de que iba a terminar toda la temporada. Y cuando terminó, la verdad, lo único que me salió a decir, qué lindo todo. Y qué lástima que termine, la vamos a extrañar mucho a esta serie, que bueno, va a marcar un antes y un después en la carrera de Pamela Adlon y también de todas las actrices que participan en la serie. Me pareció hermosa, entretenida, familiar, entrañable y sobre todo una muy buena representación de las diferentes generaciones de mujeres. Creo que la serie balanceó todo el tiempo eso muy bien y la convirtió en algo icónico. Así que bueno, ojalá haya más series como Better Things. Y este final fue increíble. Acá también terminan como con una especie de lip sync, en un momento musical, digamos, que si bien fue un poco raro, me pareció lindo y me pareció que tenía que ver con la serie. Así que bueno, me encantó. Le ponemos pulgares arriba para el final de Better Things. Y nada, véanla, búsquenla, es fácil de encontrar, si no nos preguntan y les pasamos dónde pueden verla. Pulgares para arriba para Better Things. Y otro final que vimos hace muy poquito es el final del Marginal, terminó con su 5ª temporada. Creo que no va a haber más. Esta serie argentina, que bueno, estrenó sus 2 últimas temporadas cortitas, unas temporadas como de 5 o 6 episodios nada más, con un mes de diferencia, como bueno, lo que se está haciendo últimamente. Y la 4ª fue como demasiado violenta para mí, ya a un nivel súper casi bordeando lo cancelable. Y la quinta estuvo bien, no me mató, estaba María Leal como actriz invitada y me pareció que estaba bien. No me mató, no es de las mejores. Para mí la serie nunca fue tan buena como la primera y la segunda temporada. Pero bueno, esta también que fue un éxito. Y la verdad, mucha gente la vio, así que está todo bien. Y me gusta mucho más que otras series argentinas que se hicieron. Creo que este es uno de los éxitos, podríamos considerar éxito al marginal, aunque no se hizo especialmente para plataformas, sino para televisión, y después se vendió a Netflix. Estas últimas dos temporadas, que está producida por Televisa, por la cadena mexicana, fueron un poco raras, pero bueno, la vimos, la pasamos medianamente bien, a veces sufriendo demasiado, a veces muy sangrienta. Creo que esto también marcó un antes y después. Dije un montón de veces eso en este podcast, pero sí, la carrera de Nico Furtado, me parece que su personaje Diosito también va a ser muy recordado. Y en estas últimas dos temporadas que volvió Juan Minujín, que también estuvo muy bien, como que volvió a la serie después de varios años sin estar y retomó el personaje donde lo había dejado, física y corporalmente, y lo hizo muy bien, las actuaciones están muy bien. Esta última temporada sí fue un poquito más sentimentaloide. Creo que a veces la serie se empeña mucho a mostrar violencia de más y a veces comete el error de matar personajes que no debería haber matado. Pero bueno, ahí en el balance, dentro de todo y dentro de las series argentinas, es pulgares para arriba, porque la verdad podemos considerar que fue un éxito. Esta también termina con un momento musical ahí medio bailado, medio onírico, que me pareció que estaba bien. Quizás yo, spoiler alert, no hubiera matado al personaje de Diosito, porque medio que su muerte fue medio porque sí. Pero bueno, nada, el final de una era también para esta serie argentina, que fue un éxito acá y alrededor del mundo, y hay otras versiones que se están haciendo en otros lugares del mundo, así que bien por Luis Ortega, que fue uno de los creadores, y también la serie como que tiene esta impronta muy de su cine también, así que bien por el marginal, así que pulgares para arriba. Vamos a escuchar ahora un tema de This Is Us. Este se hizo especialmente para esta temporada y está interpretado, por supuesto, por Mandy Moore. They say time will tell, but I think he likes to keep secrets. So we'll wait and see. But it's just as well. The years can be counted in seconds, and that's fine with me. 'Cause I get this moment with you forever now. It all hits me at once forever now. Forever now. Been looking for words for feelings that shouldn't get spoken. It's something I do. I'm starting to learn some silences. Forever now. Bien, y pasaba Mandy Moore con The Forever Now de la banda sonido de This Is Us, un tema especialmente hecho para esta última temporada. Estamos acá en la ronda de reviews, seguimos con reviews. En este bloque vamos a hablar de reviews de miniseries, miniseries que vimos completas y que acabamos de terminar hace muy poquito. Así que vamos a comenzar con algunas que nos quedaron a hablar del final. La primera es Pam y Tommy, que es la más vieja que nos quedó a hablar. Yo diría que Pulgares al Medio, la serie medio que se quedó medio corta de contenido para contar. Si bien recordemos que está basada en una nota de la Rolling Stone, la serie. Y en un momento quieren como profundizar en el tema del trato de los medios con y la sexualización de Pamela Anderson, pero al mismo tiempo no profundiza tanto y se queda un poco corta hacia el final, sobre todo de la serie. Más allá de que Lily James está increíble como Pamela Anderson, la caracterización es impecable y Sebastian Stan también impecable, toda su actuación es increíble, como Tommy Lee Jones es muy buena. Pero la serie como que se desinfla al final. Los primeros episodios son muy entretenidos, muy divertidos. Me gusta la música, la ambientación, la forma en que está filmado, la acción. Todo muy lindo y muy divertido. Pero hacia el final como que se desinfla un poco y se queda como que medio que termina medio de golpe la serie. Y no avanza mucho más. Sin embargo me gustó y me parece como una buena serie para ver. Así que le ponemos Pulgares al Medio. Y se las recomiendo si no la vieron. Pam y Tommy es de Hulu. Y acá en Latinoamérica creo que la tiene Star Plus, si no me equivoco. Otra serie que vimos muy al pasar. De hecho no la íbamos a ver porque había mucho material para ver. Y sin embargo la vi y me súper enganchó. Es Candy, esta serie de Hulu. Basado en una historia real. Candy Montgomery, una ama de casa de los 80. Que bueno, comete un crimen. Tenía una vida perfecta y termina cometiendo un crimen contra una de las madres del colegio de su hija. Y la verdad la pasé muy bien viendo esta serie. Es súper cortita, tiene 5 episodios nada más. Es una miniserie de Hulu protagonizada por Jessica Biel, que está increíble también en el papel de Candy. En el cast también está Melanie Linsky, Timothy Simmons y hasta aparece el marido de Jessica Biel, Justin Timberlake, en los últimos episodios. Y la van a pasar genial viendo esta serie. Es medio una especie de Desperate Housewives, pero mucho más estético, mucho más de esta era de la televisión. Porque bueno, la cinematografía es hermosa, increíble. Me gusta mucho cómo está filmada y cómo está contada la historia también. Salvo una parte del final que bueno, hicieron una cosa medio extraña con la resolución del crimen. Cuando lo vean me van a entender, es medio difícil de explicar sin spoilear, pero cuando la vean me van a entender. Salvo esa pequeña parte, si no hubiera sido un perfecto 10, porque la verdad están increíbles las actuaciones. Destaco mucho la actuación de Pablo Schreiber, creo que se dice así, que hace de Alan, del esposo de la mujer asesinada, que está increíble en la serie, está muy bien. Probablemente lo conozcan de Orange is the New Black, pero acá está como súper transformado, súper metido en la época. Además es 1980, así que está muy, muy buena hecha la ambientación. Y él está increíble y la química que tiene con Jessica Biel también me gustó mucho. Así que nada, bien cerrada. Una serie bien redondita, así que le ponemos Pulgares para arriba para Candy de Hulu. Acá no sé quién la tiene en las plataformas, creo que también va a ir a Star Plus, supongo, porque es de Hulu. Así que si no, la encuentran por ahí seguramente. Dos series que también están basadas en hechos reales, estas son más contemporáneas a nosotros. Ya las criticamos y hablamos mucho, pero hablemos de Super Pump y de The Dropout. Super Pump, que está ahora muy promocionada por los influencers en las historias, seguramente están viendo mucha promoción de la serie, esta serie de con Joseph Gordon-Levitt protagonizando, que habla sobre el creador de Uber, que no me gustó para nada, pulgares para abajo, me pareció aburridísima, muy muy aburrida. No sé a quién le pueda interesar esta serie, quizás para alguien que está en el mundo de los emprendedores, de las empresas y demás, pero las series son como, no sé si 8 episodios larguísimos de una hora, donde todo básicamente son reuniones, discusiones de trabajo, súper tensas, siempre tratando de aplastar a la competencia, pero no es para nada entretenido. Más allá de que las actuaciones estén muy buenas de Joseph Gordon-Levitt, que la vi básicamente por él, y por Kyle Chandler también, que es uno de mis actores favoritos, que está increíble en la serie, para mí es lo mejor él. Está Uma Thurman también, que está en la televisión por esta serie. La verdad, muy muy aburrido. Todo muy aburrido, muy largo, muy denso, los episodios súper largos. Y reunión tras reunión tras reunión, estrés. Tiene muy pocos highs la serie. Y la verdad, la pasé pésimo, horrible, pulgares para abajo. Sorry, pero es lo que me pasó. Quizás a alguien le parezca una genialidad, a mí no. The Dropout, también. Amanda Seyfried está increíble como Elizabeth Holmes, que en un momento lo iba a hacer Kate McKinnon y después lo terminó haciendo Amanda Seyfried, que está muy bien, seguramente reciba muchos premios y aclamaciones por la actuación de ella, pero la serie me pareció medio bleh. También es un caso que no es tan conocido acá en Latinoamérica. Allá, si bien fue como un escándalo, acá no es para nada conocido. Y es muy difícil de empatizar mucho también con estos magnates empresarios. Tanto Elizabeth Holmes como el creador de Uber me parecen como personas súper poco relatables. Y creo que eso me pasa durante toda la serie y no termino de conectar para nada con ella. Me parece que tiene una historia muy interesante al principio. En la secundaria creo que hay y cosas que le pasaron. Terminan sí hablando como de una enfermedad mental, pero nunca terminan de profundizar en el tema porque justo termina ahí. Nada, me parecía como más interesante la vida de antes, de Elizabeth Holmes, de la secundaria y todo eso, o la vida universitaria, que bueno, el caso en concreto. También en la serie está Said The Lost, que es Navid Andrews, que está bien, pero bueno, como les decía, no me interesa para nada la serie. El personaje que me interesó es Dylan Minnette, pero porque me gustó que apareciera y eso levanta un poco la serie hacia el final. Pero no me parece una serie para recomendarles ni para que vayan corriendo a verla, porque me pareció también bastante aburrida. Esta serie está basada en un podcast encima, ¿no? Y siento que no terminó de funcionarles. Así que pulgares para abajo también para The Dropout. Otra serie que también, una miniserie que vimos para esa época, es Great Girl from Plainville, protagonizada por Elle Fanning. Esta también está basada en un caso real, pero esta, a diferencia de las otras dos, me gustó mucho. La actuación de Elle Fanning, impecable, como siempre. Me parece que interpreta muy bien al personaje real. Y también destaco mucho la actuación de Colton Ryan, que bueno, no lo tenía mucho. Creo que lo vi en algún otro lado actuar, pero acá se destaca muchísimo haciendo de este adolescente con tendencias suicidas. Bueno, de otro caso emblemático que resonó más en Estados Unidos que acá casi nadie lo conoce, pero me parece muy interesante lo que plantea, esto de si alguien obliga a alguien a suicidarse y el otro se suicida, de quién es la culpa, si es homicidio culposo, si no. Es una serie también que habla un poco de las redes sociales, de la comunicación, porque está muy metido en el tema del celular en la serie, y de las conversaciones que tenían estos dos adolescentes y cómo uno lleva a que el otro se mate y por qué, y tratar de entender a los personajes. Pero bueno, también se toma su tiempo para hablar seriamente sobre la ansiedad social, sobre el suicidio adolescente, y me parece que está muy bien interpretado por todos. Los padres de él también están muy bien, que son nada más y nada menos que Chloe Savigny y Norberto Leo Batz, que me encanta también como actor. me parece muy bueno. Y también en la serie está Aja Cash, que bueno, también me gustó mucho su actuación. Y toda la serie, cómo está hecha, cómo resolvieron el tema de las conversaciones que tenían ellos entre celulares para no hacer todo tan tedioso, porque bueno, es en lo que se basa el caso, estos mensajes de texto. Pusieron a los dos actores a conversar en vivo, digamos, lo que se decían por texto, y esto podría haber quedado medio cringe en otra serie, pero acá de alguna forma hicieron que funcione. Lo que sí, esta serie también al final, así como en Candy, usan como un recurso medio raro para resolver esa última conversación que tienen ellos. Eso no me gustó tanto, pero toda la serie me gustó y me pareció interesante. Además que era un caso que lo tenía así como escuchado, pero no había profundizado. Le ponemos pulgares arriba para Girl from Playbill, que es de Hulu. Las últimas dos de este bloque, mi voz se está muriendo, pero bueno, voy a seguir. Tenemos Conversation with Friends, que no me voy a profundizar tanto porque ya vamos a hablar en el próximo del próximo podcast. Cuando hablemos de series LGBT de este año, pero bueno, vamos a ponerle por ahora pulgares arriba. Me gustó mucho, si bien Normal People creo que me gustó un poquitito más porque tenía como un poco más de drama romántico, esta me parece un poco más madura en ese sentido, pero me encantó. Me parecieron que estaban muy bien las actuaciones, la producción es como la misma, tiene como una estética súper similar a Normal People, está basado en un libro de Sally Rooney también como Normal People, por eso tiene sentido. Me encantó, me gustó la historia que contaron, me gustó cómo la contaron, me gusta que los episodios duren 30 minutos, eso también. Me gustó los paisajes y cómo utilizan los exteriores que en Irlanda, que me parecen hermosos. Está filmado y también dirigido muy como una película indie, que eso también me gusta mucho, me parece que va muy bien con la estética del libro y de la serie. Y las actuaciones me encantaron. Alison Oliver, que creo que la encontraron en un casting y ella estaba como vendiendo hamburguesas o algo así. Y nada, este es como su papel, su primer gran papel, y me parece que lo hizo increíble. Sasha Lane, también impecable, como su amiga Bobby. Jemina Kirk, que bueno, siempre está muy bien. Y Joe Alwyn, que lo vimos actuar muy poco en series, yo por lo menos. Creo que lo último de él que vi es en el cine, en La Favorita, y me gustó. Y acá también me gusta mucho. Me gusta también una serie que hable sobre personas que no son súper dramáticas ni nada, sino son más introvertidas y cómo se relacionan. Pero también me gusta la historia de amistad entre Bobby y Francis. Me gustó mucho cómo está interpretada, cómo cierra la historia y cómo la amistad va pasando por diferentes evoluciones e involuciones, y me gusta mucho. Así que nada, se las recomiendo mucho para que la vean. Conversation with Friends, también de Hulu. Muchas series, miniseries de Hulu en este bloque. Pero bueno, son buenas, me gustan a mí. Me parece que Hulu es la plataforma para ver series basadas en libros, que tiene muchas. Así que pulgares para arriba para Conversations with Friends. Y por último este bloque, antes que me muera, hablemos de Under the Banner of Heaven, o Por el Mandato del Cielo, creo que se llama en español. Que bueno, está muy promocionada ahora en redes también por influencers, muy haciéndole promoción a esta serie con Andrew Garfield como protagonista, pero se va a estrenar en Argentina recién el 10 de agosto. No sé por qué falta tanto para el estreno. Bueno, acaba de terminar hace muy poquito. Son 7 episodios muy muy largos y muy densos. De alguna forma está bien que la estrenen en invierno, porque siento que no hay otro momento para ver esta serie. A ver, las cosas que me gustaron. Por empezar, Andrew Garfield, que está impecable. Como siempre, me parece una gema actuando. Me gusta mucho el papel que hace y cómo lo hace. Yo entré a la serie en realidad porque estaba ahí dudoso por la temática, y tenía razón un poco. Pero también entré porque estaba escrita por Dustin Lance Black, el escritor de Milk, y quería como ver algo de él y una serie con Andrew Garfield, bueno, digo, la tengo que ver. Y después del primer episodio, ya más o menos por el segundo, me di cuenta que no era una serie para nada para mí. Más allá de que está muy bien escrita y muy bien actuada, me parece súper densa y el tema de la religión nunca fue algo que me interese mucho. En este caso creía que me iba a interesar porque hablaba de la religión mormona y es algo distinto y qué sé yo, está bueno aprender, pero me parece que lo hace de una forma medio extraña que termina siendo muy, muy, un material muy, muy denso. A diferencia de que Derry Girls, que mete temas históricos en la serie y lo hace como súper orgánico, no se pasa nunca, lo toma seriamente, pero trata de meterlos orgánicamente y funcionan con la trama. Acá hay muchos flashbacks larguísimos, por cierto, que hablan un poco de la cultura mormona ahí en Estados Unidos y se hace muy, muy denso. Además que son como representaciones, me hace acordar un poco a las representaciones bíblicas esas que vemos en los canales muy de noche y me parece que están metidas en la serie muy a la fuerza, porque bueno, esta serie también está basada en un libro y siento que en un libro tendría más sentido, pero acá se hace muy, muy denso de ver. Y me pareció también otro sufrimiento larguísimo y eterno ver esta serie. Pero bueno, si quieren, qué sé yo, a la gente que le gusta mucho la historia y el tema de las religiones y demás, me parece que está bien. Básicamente, para los que no tienen idea de qué trata la serie, es un true crime, una serie de crimen dramática, donde Andrew Garfield es un investigador que se mete a investigar un asesinato de una chica y medio que tiene una crisis de fe porque al meterse en el asesinato descubre como una parte súper oscura de la religión y medio que tiene una crisis de fe y medio que le cuesta mucho después volver a su casa y vivir y ser mormón y bueno, está como súper conflictuado con eso entre lo que ve en el trabajo y lo que es su familia y cómo cría a sus hijos y a sus hijas en realidad. Y bueno, está como súper conflictuado y me parece que Andrew Garfield lo hace muy bien. En la serie también está Daisy Edgar Jones, que bueno, la protagonista de Normal People, ya que hablamos de eso. Está Rory Culkin, tiene un cast buenísimo. Sam Worthington, Wyatt Russell, Gil Birmingham y uno de mis actores favoritos británicos también, Billy Hall, que me parece muy bueno. Yo lo conocí hace muchos años viendo una serie que me gusta mucho de true crime también, que se llama Glue, y acá también está muy muy bien. Y bueno, después destaco la actuación de Denise Cobb y Chloe Pierry también está, bueno, un cast súper tremendo, pero me parece que está muy desgastado. Hay algunas escenas que me gustan mucho, esas escenas más familiares donde interactúan miembros de la familia y como súper oscuro y dramático. Toda esa parte y la parte más criminalística me gusta, pero esta parte de flashback históricos me pareció muy muy densa y eso me tiró abajo toda la serie y se me hizo muy densa de ver. No creo que sea un éxito en el sentido de visualizaciones y eso, siento que la gente se va a aburrir al toque y la va a dejar, pero quién sabe, vamos a ver qué me dicen después el 10 de agosto cuando se estrene acá en Latinoamérica, pero por ahora le podemos pular es al medio porque la verdad la parte fílmica y la actuación está muy bien, lo que falla es el guión, así que bueno, una lástima, pero pulgares al medio para Under the Banner of Heaven. Vamos a escuchar ahora un tema de Under the Banner of Heaven y después seguimos con más.
Anyway, and maybe he does.
Bien, y ahí pasaba Denise Williams con Let's Hear It For The Boy, de la banda sonido de Under The Banner Of Heaven. Estamos acá en la ronda de series de New Black, y en este bloque vamos a hablar de series que terminamos de ver hace poquito, que las vimos demasiado rápido y medio que no tuvimos tiempo de profundizar casi nada. Pero bueno, ya terminamos de verlas, así que lo vamos a hacer con lo último que me queda de vos. Vamos a hacer estas últimas series. Vamos a comenzar por Life and Beth, esta serie protagonizada por Amy Schumer y Michael Cera. Le ponemos pulgares al medio. Si bien nos gustó la serie, es muy parecida a lo que hablamos en el podcast pasado a la serie Somebody Somewhere. Tiene muy ese estilo, esa vibe de serie medio de nicho, medio indie. Esta está un poquito menos buena que esa. Creo que Amy Schumer le pone como mucha comicidad al personaje, pero es todo en el mundo del drama. Si bien tiene muchos momentos cómicos, Michael Cera también me encanta. Toda la comedia que le mete, tanto física como actoralmente, me gusta mucho. Y me parece una serie interesante para ver. Quizás demasiado dramática. Yo esperaba como mucho más humor, pero como está basado como en la vida real de Amy Schumer, tiene como unas partes dramáticas. Creo que acá los flashbacks sí están bien puestos y funcionan muy bien. Son muy lindos. La actriz que hace de la Amy Schumer o la Beth adolescente está muy bien. Me gusta mucho cómo implementaron los flashbacks. Y la serie también es como esa serie, es como medio feel good, que tratan de que nos adentran un poco en la vida de Amy Schumer, y me parece que está bien. Es una serie de 3 puntos básicamente, así que por eso le ponemos pulgares al medio. Elite, la temporada 5, que también la vimos muy rápido y muy al pasar, también le pondría un pulgar al medio, porque me gusta, algunos episodios están muy buenos. El episodio ese que van a ver al autocinema películas de Almodóvar, me gusta mucho que hayan incluido eso. Me gusta también que, ya que la serie hace apología de muchas cosas feas y malas y relaciones tóxicas, me gusta un poco que se hable del tema del abuso de una manera semiseria, pero siento que siempre le falta como, no sé, que esté mejor escrita para que sea algo serio y no tomado muy a la ligera. Porque si no queda como en la banalidad de estos adolescentes y nunca se profundiza demasiado bien y queda medio hablado, medio todo por arriba. La apología de las drogas, que bueno, como es un debate sobre cuánto mostrar y cuánto no, ya me parece medio anecdótico en esta serie 5 temporadas después. Y bueno, qué sé yo, no sé, para mí es pulgares para abajo. En realidad es 2,5, le pondría de 5, así que tenemos que decir pulgares al medio porque no es malísima la temporada. Siento que tuvo peores, pero bueno, ahí me gusta que haya una argentina también, y creí que iba a extrañar un poco más a los actores que se fueron yendo de la serie, pero en esta temporada no los extrañé tanto, digamos. Además que hicieron lo que yo pedí, que era llevar a Alec Moner a la serie, que había aparecido como en esas mini episodios que solo se estrenaron aparte, pero bueno, llevaron para esta temporada a Alex Moner y le dieron un cierre a algunos personajes, así que ahí, 2,5 pulgares al medio para Elite, la temporada 5. The Marvelous Miss Maisel, que estrenó la cuarta temporada, le ponemos pulgares al medio. No fue para mí de las mejores temporadas. Estaba muy entusiasmado con ver esta cuarta temporada. Y si bien tuvo momentos hermosos y lindos, no sé, me pareció medio raro. Me pareció, algunos episodios están muy buenos, otros me parecieron bastante olvidables. De hecho, ya olvidé la mayoría de los episodios. Y bueno, tampoco era una temporada súper agradable, porque como que le salen todas mal a la protagonista en esta temporada, como que no tiene ni un momento de súper felicidad. Y es como raro ver a Miss Maisel medio mala onda y tomando malas decisiones. Así que no sé, ahí igual como producción televisiva me parece que está muy bien. Y los personajes me gustan mucho, el padre, Milo Ventimiglia y todos los personajes nuevos que agregaron también me gustaron mucho. Rachel Bosnahan actuando también me gusta mucho. Así que le ponemos pulgares al medio. Pero bueno, no, nos gusta y nos interesa seguir viendo. Ya la próxima que se estrena dentro de poco es la quinta temporada y la última, creo. Así que ahí con The Marvelous Miss Maisel. Y últimas dos que vamos a hablar por ahora, por este podcast, son Russian Doll, que le ponemos pulgares al medio también. Creo que la primera temporada estuvo mucho mejor y funcionó mejor que esta segunda. Siento que esta segunda es como que cambia la dinámica de la serie y la forma esta de ir y volver en varios tiempos. Como que nunca me terminé de conectar con la trama de esta segunda temporada. Acá también tratan de incluir temas históricos como la caída del muro de Berlín y demás, y los viajes en el tiempo. Creo que se voló demasiado y se agrandó demasiado el universo de la serie, y me gustaba más cuando era algo más chiquitito, más comprimido, más como de ella y el amigo. Si bien hay cosas interesantes, me gusta que esté Chloe Sevigny aquí también en esta serie que hace increíble como de su mamá, pero esta segunda temporada no me gustó tanto como la primera. Me gustaría ver otra y que hagan otra cosa más divertida. También me pasó como muy rápido, pero no me entretuvo tanto como la primera. Así que pulgares al medio también para Russian Doll. Y por último, Severance, que bueno, ya hablamos un poco de la serie hace poco, en esto de las tendencias en las series del futuro. Y esta, la verdad, fue como una sorpresa que algo así como medio de misterio y ciencia ficción haya funcionado tan bien. Me gustó mucho, me gustó cómo estaba filmada la historia, cómo estaba actuada la historia. Me gustó ese halo de misterio, de ciencia ficción que tiene. Acá, como verán, es como un universo súper mucho más comprimido y funciona bien. Y me queda como mucha intriga de la próxima temporada, cómo van a ser, cómo va a ser y demás. Me gusta que hayan creado este universo también para la televisión, que haya como de nuevo este halo de misterio muy a lo Lost. Me parece súper adictiva, muy bien actuada. La cinematografía también me gusta mucho, súper moderna. Y los personajes y el universo es lo que más me gusta. Así que pulgares para súper arriba para Severance. Esta es de Apple TV. Así que véanla, lo van a pasar muy bien. Y bueno, eso ha sido todo por esta primera parte de la ronda. En la próxima parte tenemos, a ver, les voy a tirar algunas series de las que vamos a hablar. Better Call Saul, Stranger Things, Atlanta, Heartstopper, The Flight Attendant, Hacks, The Boys, y también vamos a hablar de algunos realities. Así que nada, la segunda parte está por venir. Si no me muero de la voz, la voy a hacer muy pronto y va a salir muy pronto, así que estén atentos a todas nuestras redes sociales. Y hablando de redes sociales, recuerden que pueden seguirnos en Instagram y Facebook, estamos como @seriesardineblack. En Twitter estamos como @seriesenbici. Recuerden que pueden colaborar con este humilde podcast con un cafecito desde la Cafecito app. Tienen los links acá en la descripción. Si no, es cafecito.app/pablete, PABL3TE. Recuerden que pueden seguirme a mí en Twitter, estoy como @pablete, y en Instagram estoy como @depablete. Para cualquier consulta que tengan sobre el mundo de las series. Y nos pueden escuchar en todas las plataformas. Estamos en Spotify, en iTunes, estamos como Homo Viden Podcast. Estamos en YouTube. También ponen en el buscador Series Are the New Black o hashtag Series Are the New Black y aparecemos. También estamos en Amazon Music. Ahora nos pueden escuchar ahí. Desde ahí también están todos los podcasts. No necesitan bajar ninguna app. Pueden poner Series Are the New Black en Amazon Music y le ponen play sin inscribirse, sin bajar ninguna aplicación, nos pueden escuchar. Y también desde Google Podcast, que ponen en un buscador series Are the New Black y les aparecen directamente los episodios para escuchar también sin ninguna app. Bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la segunda parte de esta ronda de reviews de series Are the New Black. Chau, chau.
This goes beyond just a murder. Beyond everything I believe. We'll be right back.